buenas tardes y bienvenidos a Radio San Gabriel. Estamos aquí en los estudios del Colegio San Gabriel con dos compañeros y también amigos, por qué no decirlo, Antonio Ortega. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer estar aquí contigo.
Igualmente, no puedo estar más contento. Y también con Mario Quintana, el alumno, y también amigo, por qué no decirlo.
Buenas tardes, que estoy de vuelta otra vez.
¿Está de vuelta? ¿Está de vuelta de todo o de vuelta en general?
De todo, de todo.
Muy bien. Bueno, pues con esta música tan sugerente, vamos a ir abriendo un poquito este programa piloto de una experiencia, bueno, que a lo mejor podéis deducir de qué va a ir.
Yo creo que va a ir sobre historia del arte.
Efectivamente. Mario, ¿tú qué crees de qué va a ir el programa?
Videojuegos, ya, con decir.
Bueno, pues sí, con esta música de Super Mario Bros. De la edición de la NES, pues comenzamos este primer programa. Bueno, estábamos comentando un poco en off todos los posibles temas de los que íbamos a tratar, ¿no? Y las posibles secciones, buscando un poquito. Pues eso, la gracia que va a tener el programa y sobre todo.
¿Y por dónde empezar?
Y por dónde empezar, qué complicado, ¿no? Bueno, si queréis podemos ir comentando los temas para sí. Ver y luego sondear a la gente a ver qué es lo que más le interesa. Aunque nosotros tenemos ya nuestra idea preconcebida, pero bueno, vamos a ir soltando todo y luego vamos eligiendo. Bueno, comentabas, Antonio, un poco por ejemplo, el uso adecuado de las tecnologías, pero sobre todo de los videojuegos, ¿no?
Sí, sobre todo en el momento actual en el que todos los miembros de la sociedad estamos rodeados de dispositivos electrónicos, estamos conectados en red a redes sociales de todo tipo, internet está en el día a día. El hacer un buen uso de las nuevas tecnologías es importante, porque las nuevas tecnologías nos ayudan y nos aportan bienestar si las sabemos utilizar. Y dentro de las nuevas tecnologías también está, aunque los juegos vienen de hace ya décadas, pero el buen uso de algo que puede ayudar tanto al ocio como para expresión artística, como para a nivel cognitivo mejorar y ayudar a las personas, como es el mundo de los videojuegos, bien usados y bien aplicados y bien contextualizados.
Sí, yo creo que el colegio a veces, bueno, el colegio, la educación en general, como que se ha apartado un poquito del tema de los videojuegos y quedaba en algo totalmente lúdico, fuera de algo evidentemente artístico, fuera de una realidad. En nuestra época prácticamente eso no se podía ni tratar en las sí. aulas. Igual que sí que se trata el deporte, evidentemente no es comparable, ¿no? O sí, pero se juega al fútbol o se hacen juegos de otro tipo que evidentemente pueden favorecer la actividad física y otro tipo de cosas. Parece que ahora empezamos a abrir un poquito los ojos y adaptarlo de alguna forma, pero aún así hay poca información, y como también decíamos antes de empezar el programa, yo creo que también el origen de este programa también, y a lo mejor la finalidad, puede ser efectivamente dar a conocer este medio que puede ser audiovisual y que, o sea, pues audiovisual no, medio audiovisual, que quería decir que podrá llegar a ser algún día considerado como pudo ser el cine en su momento, el séptimo arte, pues podría ser considerado también arte porque como iremos explicando, pues toca muchísimos palos, ¿no?
De hecho, igual que hay disciplina deportiva de ajedrez, es posible que en las próximas Olimpiadas, no sé si de 2024, bueno, no me sé el año, se está planteando la opción de que los eSports puedan entrar como una categoría de competición. Y esto da para un programa, pero por ejemplo sí que en un programa de redes de nuestro amigo Punset, al videojuego es verdad, ¿no?, que se ha estudiado. Y bueno, se hizo un estudio con gente que jugaba a juegos, una muestra de personas que durante un tiempo estuvieron jugando a videojuegos típicos de disparo, estilo, bueno, pues Call of Duty, Quake,
sí,
etc.
Los shooter.
Y otro grupo de personas que estuvieron jugando a juegos, pues como hoy el conocido, el Dota o el LOL, juegos, o el Command & Conquer antiguo, el Age of Empires de Microsoft famoso, juegos de estrategia en tiempo real. Durante un tiempo, unos a shooters y otros a juegos de estrategia. Y después les plantearon, pues no sé si problemas de matemáticas o problemas de física, a ver cómo ha dado la respuesta. Esto es un poco por encima. Esto ya traerá la información un poquito más detallada de cómo fue el estudio, porque era muy interesante. A la conclusión a la que se llegó es que las personas que habían estado jugando a shooters desarrollaron la capacidad de dar una respuesta rápida al problema.
Agilidad mental.
Agilidad y reflejos. Uh-huh. Y los que habían estado jugando a juegos de estrategia daban la mejor respuesta.
Más pacientemente.
Más paciente, más despacio, más viendo todas las opciones y eligiendo la más correcta. Es decir, que se veía que a nivel neuronal había influenciado positivamente para desarrollar ciertas capacidades. De hecho, a mí me cuando vas a hacerte el psicotécnico para el carnet de conducir, ya te tocará, Mario, hay una prueba que te hacen en una maquinita que tienes dos joysticks, dos palanquitas, una para cada mano, de derecha y la izquierda, y una pantalla en negro con dos rutas en rojo marcadas, una a la izquierda y otra a la derecha, y en cada ruta un cuadradito blanco. Entonces, con la mano derecha girando a derecha o izquierda, manejas el cuadradito de la derecha de la pantalla y con la mano izquierda el otro cuadradito. La prueba consiste en ir manteniendo los cuadraditos dentro de la franja roja. Y la franja roja se va moviendo, va haciendo curvas y al principio hacia el mismo lado las dos. Hasta que llega un punto en el que una va hacia un lado y la otra va hacia el otro, como si fuera un juego de ocio de la Wii. Y ahí te ven qué tal te funcionan las dos partes del cerebro y cómo reaccionas haciendo cosas diferentes con las dos manos. Porque como al conducir con una haces una cosa y con la otra haces otra. Y cuando yo me saqué el carnet, que fue con 21 al hacer el psicotécnico, no sé cómo me salió porque no tenían un ranking, pero me preguntó el de la prueba, ¿sueles jugar a videojuegos? Y yo, sí, por. Y dijo, ah, vale, ahora lo entiendo. Como que sí que es verdad que cierta parte del cerebro, reflejos y demás, te la mantienen como muy activa.
Sí, yo creo que hay cosas que ya están demostradas, porque evidentemente pues la historia del videojuego no es muy grande, pero bueno, si tiene, vamos a suponer, 40 años o no, 30 y pico años de un desarrollo más objetivo, más al gran público, yo sí que había escuchado, como tú dices, lo de la lateralidad, lo de la agilidad mental también sí que, y directamente que hay juegos que son puramente educativos, que a lo mejor tienen más que divertidos en sí, son juegos puramente académicos, ¿no? Que luego además te recompensan y tienen características del juego. Luego ya veremos también a lo mejor en cómo en el aula, a través de aplicaciones, a través de tal, hemos ido integrando también el tema de la ludificación o la gamificación, cierto, que es muy interesante. Y yo sé que bueno, en el colegio se hace, pero que concretamente vosotros en ciclos también hacéis ese tipo de actividades, ¿no?
Sí.
Y otra cosa de las cuales desarrollaba era, había escuchado que los shooters mejoran la ¿cómo se dice? Óculo manual, ¿no? La destreza óculo manual de mano ojo,
sí,
porque a la hora de apuntar a un sitio la velocidad, y yo sí que noto a lo mejor con gente que no ha jugado nunca un videojuego que le cuesta mucho y no se entera, pero no es porque, evidentemente es porque le falta esa experiencia y también
influye por ejemplo al conducir, o sea, el
reflejo.
Aunque puede parecer un poco absurdo, el jugar a juegos, con independencia que te guste más o menos, jugar un juego estilo Call of Duty
te puede salvar la vida.
En un momento dado, pues sí, porque estás acostumbrado a estar viéndolo todo en la pantalla, estar pendiente de todo lo que pasa, y si la persona que está disfrutando el videojuego utiliza unos cascos direccionales, que ahora está muy de moda que todos los chavales gamers tengan cascos con 5.1, se orientan muchísimo por el audio. De si los disparos vienen por detrás, los disparos vienen por delante, para ver por dónde le está viniendo el atacante para defenderse.
O las pisadas.
Todo eso desarrolla una atención y un sexto sentido en la persona que está habituada a ese tipo de actividad. Siempre las dosis saludables. Luego eso influye, y eso es así, positivamente, en otras tareas, como puede ser el conducir.
Totalmente.
La atención la tienes como... Tienes ahí un sexto sentido a lo Spider-Man desarrollado que ves donde otros no ven.
Sí. Luego también hay otros videojuegos, como por ejemplo el Portal. Portal 1 y Portal 2. Que, bueno, que por cierto, se está, ya por meterlo aquí, se está desarrollando... el Portal 3, no sé si para 2018 o 2019.
Me parece maravilloso.
A mí también. pues también son juegos que te en el sentido, bueno, en el sentido de que te como que aplicas la lógica,
sí,
y te hacen más inteligente incluso también. Sí. Entonces, a mí ese tipo de juegos también me gusta más. Que
más el diseño de tanto del Portal como del Portal 2. El Portal fue un poco muestra, juego piloto, vamos a ver cómo sale esto. La idea de abrir un portal en un sitio, conectarlo con otro, y la potencia que tiene eso a la hora de plantearle al usuario puzzles que tenga que resolver. Es fascinante cómo están diseñados los niveles, la curva de dificultad que tiene, que eso también tiene mérito, para hacer que el jugador tenga pequeños retos que hacen que se estruje el cerebro. Todo eso al final termina activando la parte prefrontal del cerebro y hace funcionar partes del cerebro que de otra manera pues no. Igual que cuando hacemos ejercicio físico, hacemos funcionar músculos del cuerpo, pues el cerebro es otro músculo que hay que activarlo de vez en cuando. Y en ese sentido, el Portal 2 es verdad que son maravillosos. ¿El 1 tiene cooperativo?
Sí, creo que sí.
Vale, porque el 2 sé que sí. Y eso también
tiene,
es...
No, el Portal 2 es con dos robots.
Sí.
Uno naranja y uno. Y el 1 realmente no recuerdo, pero creo que sí. Creo que sí.
El 1 no lo sé, el 2 sí sé que tiene cooperativo. Y no lo bueno es... que si jugarlo solo ya resulta interesante, el poder jugarlo acompañado, que tiene también ahí su faceta social, también resulta muy interesante el tener que ponerse de acuerdo, algunos puzzles que haya que sincronizarle, venga, tíramelo ahora, sí. Está muy bien. Eso, por ejemplo, son juegos que me parecen muy positivos.
Yo soy profesor de música y al igual que en el programa de cine decimos que el cine sin la música o la música sin el cine sin la música no sería lo mismo y no podríamos a lo mejor recordar ni emocionarnos tanto como nos han emocionado películas como por ejemplo La Guerra de las Galaxias o El Señor de los Anillos gracias a sus melodías como también nos conectan y nos llegan al corazón. Yo creo que un videojuego sin la música, que hemos empezado de hecho el programa con música, ahora estamos escuchando la música de Donkey Kong Country, la parte
del nivel submarino.
El nivel submarino, es que me parece espectacular. Y la calma que te produce la música. Incluso el nivel, aunque no es fácil, pero sí que te sumerge, ¿no?
Sí.
No,
mejor
dicho.
No sé si vosotros conocéis o habéis jugado a Valiant Hearts.
No, pero sé cuál es.
Sí, que es de la Guerra Mundial, ¿no?
Pues sí, pues el final, aunque sea un juego que yo no he jugado porque por eso, pues porque a mí...
Es un poco estilo dibujo animado, ¿verdad?
Sí.
Ese le tengo.
Yo no lo he jugado.
Sí, le tengo en Steam.
Pero sé que la última parte del juego, con la música, con la nota que le escribe el padre a su familia y demás, le ha hecho a mucha gente llorar.
Y... Ese videojuego trata sobre el Valiant Hearts. ¿Es el que va sobre la Primera Guerra Mundial?
Sí, sí. Primero.
Vale, ese
le tengo. Un soldado con un perro.
Sí, ¿no? Le tengo en Steam. Justo tengo en la tablet apuntados posibles temas que me vienen a la mente. Y el primero que he puesto es juegos que enseñan historia.
Lo hablamos, es cierto.
Este juego es un juego de scroll lateral, un poco point and click, de pues ir avanzando un poco en medio aventurilla gráfica, basado en la Primera Guerra Mundial. Y muchos chavales que pueden empezar a jugarlo como si fuera una aventura de guerra con una estética un poquito como dibujo animado o de cómic, sin darse cuenta, aprenden historia o aprenden por lo menos historia relacionada con ese conflicto bélico. En relación a esto de lo que has dicho, con independencia de que también se puede dedicar un tema a Ubisoft y su control de calidad en sus productos y demás, pero por ejemplo el último Assassin's Creed, el de Egipto,
Origins, ¿no?
El Origins, hay un vídeo que ahora mismo no me acuerdo el canal que es, pero Ubisoft se puso en contacto con la gente de este canal para que hicieran una especie de, como de asociación entre Egipto y el lanzamiento del videojuego. Y es brutal la parte académica o pedagógica que tiene el videojuego al margen de que sea un juego de Assassin's Creed y demás. Pero la parte histórica y cómo te va tocando ciertos temas con la justificación del guión del juego es brutal. De hecho, el Assassin's Creed Origins está desarrollado lo que es el mapa del videojuego sin la campaña, sin lo que son las misiones, para que con un personaje tú lo puedas visitar y recorrerlo. Porque es tan fiel la reproducción que han hecho en formato digital del antiguo Egipto que se puede recorrer a nivel cultural. Y de ahí, si lo asocian a la realidad virtual y demás, a nivel académico, es un gancho muy fuerte el que un alumno, sin darse cuenta, porque en el fondo es como que no se da cuenta, no lo ve como una tarea que tenga que hacer, es una tarea, tienes que ir del punto A al punto B para pasarte tal misión, pero lo percibe de una manera diferente, no son deberes, es un juego, es gamificar. Y es espectacular cómo el Assassin's Creed Origins, al parecer, ha avanzado muchísimo en ese sentido de una manera muy sutil.
Yo,
al margen de todo el tema de...
De hecho, el Assassin's Creed, el Origins, este que último que han sacado, de hecho, ha enseñado un descubrimiento en historia muy, muy... Bueno, no hace nada. Que,
sí.
Se supone que... Yo no tampoco lo he jugado, pero he visto vídeos. Que se supone que dentro de... ¿Cómo se llama? La pirámide. ¿Tú la has jugado?
No la he jugado. ¿La de Tutankamón?
No.
¿La de Giza?
No. Es otra pirámide que...
Bueno, una de las pirámides del juego.
Sí, es muy famosa además en el mundo. Pues un año... Bueno, o sea, una semana antes de que saliera el juego... una semana después de que saliera el juego se descubrió... que una de las teorías de las leyendas que contaba, que intentaba meter el juego, se hizo realidad. Porque una semana después los exploradores, en la vida real, descubrieron que había como un tesoro. No me he informado muy bien del tema, pero sí es verdad.
Sí, pero que algo a lo mejor tocado como por la mitología egipcia, luego se ha podido constatar que sí.
Que era como una leyenda y resulta ser que sí. Y el juego lo tenía dentro, como si fuese, pues eso, teoría, leyenda.
Yo os iba a comentar también, a raíz de los Assassin's Creed, yo recuerdo cuando estuve en Roma hace unos años y luego jugar al Assassin's Creed...
Al 2...
El 2, ¿no? El de, sí. Me parece que el 2 sale en Roma. Bueno, creo que el final, creo que es el de la hermandad. Me parece
sí,
que es más en
sí,
Roma.
No es...
Y el Coliseo y tal, no es que sea súper, súper fiel, pero las distancias, muchísimas cosas. Si es que hemos estado por aquí, evidentemente, en otro siglo,
sí.
Pero hay cosas que se mantenían. Y desde luego es una pasada. O sea, no haber estado en un lugar físicamente, pero jugarlo no es igual que ver una película. O sea, al final, yo creo que las sensaciones que producen los videojuegos solamente se pueden entender cuando juegas. Ese nivel de inmersión, que también puede ser poco adecuado si no se controla efectivamente, pero bueno, es como el que se ve todos los días 10 capítulos de una serie, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Pero como bien apuntabais, el hecho de aprender historia del arte, geografía, de manera lúdica, de manera divertida, y que creo que no se puede comparar a otro tipo de aprendizaje, por lo menos en la experiencia, ¿no? Y luego una cosa que no hemos dicho, que, oye, la gente juega también porque es divertido, que eso pasa.
Sí, aparte, es que jugar es importante. Lo hacemos de pequeños hasta que llega un punto que parece que socialmente está mal visto.
No, pero al final mi abuelo juega al MUS, o ha jugado al MUS mucho tiempo y hace baile. O sea,
mi padre con 69 años juega videojuegos. El Return to Castle Wolfenstein se lo ha pasado, no sé, unas 27 veces. Pero no le molan los más modernos porque no puede hacer F5 para guardar cuando él quiere. Y como a veces echa micropartidas, 10 minutos lo que puede, pues necesita poder guardar cuando quiera.
Sí, eso hay que entenderlo. Pero efectivamente, yo creo que hay una cosa que no hay que olvidarla, como tú bien dices, que jugar en sí mismo creo que es una parte que no debemos olvidar nunca. Sí. Y si encima es algo orientado que puede producir beneficios para la salud o para sociabilizar o para y hay pautas y un control desde las instituciones educativas.
Las familias.
Las familias, evidentemente, indudablemente. Yo creo que se podría mejorar muchísimo la relación, ¿no? entre el videojuego y el uso y el disfrute, y sobre todo eso, que no verlo como algo simplemente negativo, que es un pasatiempo. ¡Estás con las maquinitas!
Sí.
Claro, quien dice eso probablemente nunca ha jugado a un
videojuego. Claro, tiene desconocimiento.
Pero son la gente que manda, al final. Muchas veces, claro, manda en el sentido que es tu padre, o es tu madre, o es tu profesor. Entonces, claro, la línea es muy fina.
Daros cuenta y ahora te dejo que ibas a decir algo, Mario. En los medios de comunicación, principalmente en las noticias, los videojuegos siempre suelen haber aparecido asociados a algún acto negativo o violento. Eso ha sido así durante muchos años, hasta que se ha visto en la sociedad occidental que la producción de videojuegos estaba generando más ingresos que los que estaba generando el cine y la música juntos.
Sí, eso te iba a decir.
Entonces, bueno, pues las altas esferas dijeron, vaya, algo está pasando. Y ha empezado a cambiarse un poco la visión, hasta tal punto que en las noticias, antes de hablarte de Cristiano Ronaldo o de lo que sea, te hacen un titular para hablarte, igual que se estrena la última película de Steven Spielberg, ahora te hablan de que se estrena el último videojuego de Electronic Arts, de Ubisoft o de la que sea. ¿Por qué? Porque al final todo termina siendo un negocio.
También, totalmente cierto, y que no lo es, que no es un negocio, ¿verdad?
Entonces, ahora parece como que se toman de una manera un poco más adulta y están escuchando un poco a todas las personas que decían que los juegos bien empleados son muy beneficiosos. Porque si están generando tales ingresos, pues a lo mejor hay que hacerles también un poquito de caso. Entonces, no está bien que haya sido por mediación de eso que se empiece a hacer un poquito más caso a que no son algo negativo. Pero bueno, creo que en parte es un poco realidad.
Sí.
Que a partir de ahí la noticia se ha empezado a enfocar de otra manera y a disociar.
Sí, sí. También es cierto que los medios técnicos, el nivel de la calidad, ¿no? Como decía Mario antes, estabas comentando lo de los gráficos. Que no significa que un buen videojuego sea bueno por sus gráficos. Hay veces que son buenos videojuegos pese a sus gráficos. Y eso ocurre con juegos de hace 30 años, que ahora se ha puesto muy de moda también el rollo retro de volver a la nostalgia, ¿no? De Stranger Things, los 80, pues también con los videojuegos, la Super NES Mini, la NES Mini. Pero es verdad que ese tipo de juegos, por su capacidad técnica, simplemente en el momento determinado, no eran capaces de ir más allá. Entonces
del entretenimiento, sí.
Efectivamente, primero por un tema económico y luego por un nivel de potencia, porque no pueden hacer cosas en tres dimensiones. Pese a eso, se hacían grandes obras.
En una pequeña parte te voy a discrepar, porque aunque no lo he jugado, dentro de la moda actual de los indies, de sacar juegos como de bajo presupuesto a nivel tecnológico, hay un videojuego que se llama Undertale, que los gráficos son, vamos, del Spectrum. O sea, son vintage, no, lo siguiente. No le he jugado, pero al parecer la carga narrativa y emocional que tiene ese videojuego, al parecer es brutal. Está, además, es un precio que suele estar reducido de 9 euros normalmente, casi siempre de rebajas. No le he jugado porque es que por mis responsabilidades diarias de vida no puedo consumir videojuegos todo lo que me gustaría, ni leer todos los libros que me gustaría, ni ver las series que me gustaría. Pero ese es uno que tengo en el punto de mira. Por eso, al parecer, te toca mucho la fibra. Lo que pasa es que yo creo que al principio la industria estaba enfocada a otra cosa. O sea, que en los 80, cuando empezaron a meterse en las casas con las primeras videoconsolas y los primeros ordenadores domésticos, el enfoque era otro. El producto era otro y el público al que iba dirigido era otro. ¿Qué pasa? Que ese público ahora tiene 40 y 50 años y ahora el producto ha cambiado. Tanto para esa parte del público, los que están de 30 en adelante, como para los más jóvenes, para los cuales, para vosotros, está como más enfocado todo a lo social. A las redes, al multijugador, al cooperativo.
Bueno, yo de hecho, también, eso depende de la persona. Porque, por ejemplo, yo, antes en la Xbox, el multijugador se tenía que pagar. Pero yo ahora, por ejemplo, tengo el PC.
Sí.
Y y no hay que pagar.
O sea, y esperemos que siga así durante mucho tiempo.
Sí, pero yo creo que no. Al final lo van a cambiar, yo creo. Pero bueno, de momento es gratis. Y yo me meto cuando me apetece, que es muy poco. O sea, más bien juego yo solo, pero porque estoy más tranquilo y porque estoy más, me gusta más. Y eso pues también depende de la persona, creo yo.
Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, algunas empresas como Electronic Arts se mueven por las cifras, ven que cosas como lo de las microtransacciones, el multi y demás, generan mogollón, por decirlo de una manera muy coloquial, de ingresos, y algunas están tirando un poco por ahí.
Y se tienen que adaptar. Sí. Eso evidentemente, sí, como cualquier industria, es normal entenderlo. Lo único bueno, dentro de todo eso, que el usuario se beneficie de los productos o de las obras, porque también hay que recordar que durante mucho tiempo los videojuegos nunca jamás bueno, a lo mejor ciertas personas que estuvieran más puestas en el tema, que tuviesen más afición, pero es que yo he llegado ya a leer hace ya años y a escuchar en podcast y en videoreportajes la obra de Akujima, la obra, sí, de Shigeru, cierto, Miyamoto, la obra de. ¿Por qué obra de? Porque es que, evidentemente, como decíamos al principio, es que es música, es cine,
es guión,
interpretación, es interpretación,
doblaje,
efectivamente, es pintura, es fotografía, es lo que quieras. O sea, igual que el cine en un principio, como decíamos, no se veía como arte, porque a lo mejor al principio era algo que simplemente mostraba la realidad, y cuando empezaron a darle ese toque artístico, ese toque quizás de ficción, es cuando, como siempre, cuando nace un arte, no, de primera es algo, un avance técnico, tarda un tiempo en pensar. Y yo mismamente también he pensado que el videojuego era un puro pasatiempo, y me he dado cuenta que creo que es algo más. Que eso no significa que todos los videojuegos sean arte. Igual que no decimos, sí, que todas las películas sean arte. O sea, ¿Transformer es arte? Bueno, pues Transformer es un pasatiempo, que luego tendrá su componente artístico, evidentemente. ¿Toda la música es arte? ¿El Despacito es arte? ¿El reggaetón es arte? Pues oye, ¿todos los libros son arte? O sea, al que voy, no todos los videojuegos son aptos, no todos los videojuegos son buenos, ni de calidad, simplemente. Entonces, creo que también esto nos va a servir un poco para orientar a la gente que no conozca,
sí,
y también dar nuestras opiniones, evidentemente, ya que tenemos edad para tener un largo recorrido en los videojuegos, sí, ¿no? Y también escuchar a la gente joven.
Yo creo que también eso del arte es relativo, porque cada vez que va pasando el tiempo, eso va cambiando. Por ejemplo, un género musical, el rap, antes no se veía como arte. O sea, pues se veía como los típicos macarras que iban y, en fin. Pero ahora, por ejemplo, sí se ve como arte, porque es poesía. Es claro, como la poesía moderna.
Es lo que te decía Mario, que al principio, cuando se crea algo nuevo, se ve simplemente como un avance técnico, o como incluso la gente joven, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Que parece que es algo irreverente, que simplemente quiere luchar contra el sistema, contra lo establecido, sí, y el tiempo da la razón. ¿Dentro de 50 años seguiremos escuchando a David Bisbal? El tiempo lo dirá. ¿Dentro de hace 50 años o después de 50 años se sigue escuchando a Frank Sinatra? Sí. Pues eso, o sea, no he hecho una analogía. Luego cada uno que entienda lo que
quiera. Sí, has dicho Bisbal, podría ser dicho Bustamante.
Por ejemplo. ¿Vale? Eso te lo dirá el tiempo. El hip hop, como cualquier otro género musical, pues seguramente la primera vez que
Ozuna, alguien escuchó... también, Ozuna es un buen exponente de música actual.
Sí, pero es que fíjate cómo nos liamos. Estamos hablando de videojuegos, de cine, de música, de arte, para que deis cuenta toda la riqueza que tiene este tema.
Yo quería hacer un inciso de cosas que se habían hablado antes en relación a base científica, por ir terminando. Lo que estamos hablando de Assassin's Creed Origins, hay un juego que estoy jugando ya ahora que me encanta, que es el Horizon Zero Dawn de PlayStation 4, y yo estas navidades ha coincidido que he visto un documental, pues no sé si la 2, sobre que nos estamos quedando sin espacio físico en los bunkers que tienen las empresas importantes, Google, Amazon, Microsoft.
¿Espacio te refieres digital?
Espacio digital, discos duros. La nube, lo que es internet, eso está guardando discos duros mecánicos y en discos duros SSD y la tecnología que nosotros conocemos. Más avanzada, pero está. Está físicamente en alguna parte. Bueno, pues a la velocidad a la que las personas generamos contenido digital por todas las redes sociales, por móviles, ordenadores y demás, hay un cierto plazo de años en los que como que ya se acabó. Así que hace ya tiempo que los científicos están buscando nuevos sistemas. Se ha podido conseguir almacenar una fotografía en formato JPG en genes. Ya lo detallaremos, pero bueno, en cromosomas se puede guardar información. Y como el cromosoma tiene cuatro valores, adenina, timina, guanina y citosina, y el umbi estable de un procesador tiene, de una memoria, tiene dos valores, 0 o 1, al tener 4, se consigue en menos espacio muchas más combinaciones posibles de datos. Con lo cual, dijeron que en un cubo, de 2 metros cúbicos de tamaño, cabría toda la información digital del planeta actual. Vale, pues esto, que puede sonar muy friki a nivel científico, en el Horizon Zero Dawn lo tocan. ¿Vale? Y me resulta curioso que una cosa que el jugador que juegue no lea las cosas que están ahí de relleno por parte de la historia, no lo tiene que leer, y yo que me gusta ahí leerlo todo, todo lo que han hecho, viene hablando de que se han hecho estudios para meter en cromosomas. Pues ole por la desarrolladora, que en vez de hacer un juego de tiros y punto, eso es que alguien de la productora lo sabía y lo ha metido para dar credibilidad, base científica al juego. Me gusta cuando algo de ciencia ficción, sea película, serie o juego, intentan pasarse.
Y tiene rigor.
Claro, en algo que tenga un poquito de rigor científico y en base a eso ya hacen su fantasía. Nada, solo eso, y con eso ya podemos ir cerrando.
Como siempre, se nos queda súper corto el programa. Es decir, que hemos tenido que empezar un poquito más tarde porque estaba reiniciando el ordenador, ese maravilloso Windows.
Esos informáticos.
Y nada, no hemos podido empezar hasta un poquito más tarde. Por eso el programa se ha tenido que condensar y es un poco más corto. Simplemente han sido apuntes, ideas para comenzar. De hecho, nos falta hasta el nombre del programa, que tenemos que hacer logotipo
y el logo
y muchísimas cosas más. Nada, simplemente daros las gracias, Mario.
Igual.
Un placer.
Por estar aquí.
Muchas veces te preguntábamos, ¿cuántos años llevas aquí ya? Pues muchos años, luego los calculas porque son muchos. Quinto, sexto, primero, segundo, tercero. Creo que este es el quinto, sexto.
Quinto, sexto.
Pues creo que fue prácticamente...
Lo que pasa es que durante, como me fui un tiempo también.
Bueno, pues el quinto año o sexto año que Mario participa en la radio. Y Antonio, pues muchísimas gracias por toda tu información, tu simpatía.
A ti por invitarme al programa.
Y todo tu conocimiento.
Me siento muy honrado de estar aquí.
Y nada, también esto no sé si se puede decir que alguna vez hemos jugado juntos.
Se puede decir.
A los videojuegos.
Se puede decir que hemos jugado juntos a los videojuegos.
Bueno, pues espero que sigamos jugando mucho tiempo y bueno, que demos un poquito de luz también a la gente que esto le parezca un mundo.
Yo, para cerrar, es que no me puedo morder la lengua, pero me resulta maravilloso en un programa de videojuegos tener un colaborador que se llame Mario.
Sí, y de hecho vamos a acabar con esto. Bueno, estamos aquí en Radio San Gabriel. Esto ha sido todo, amigos.